Radio Nacional Argentina presenta Noche de Visitas, Claudia Medic.
Hola, hola, hola. ¿Cómo les va a todos los que están ahí del otro lado sintonizando Radio Nacional AM 870? Yo estoy feliz de la vida, a pesar del frío que hace. Muy bien los que se... Bueno, los que fueron al teatro, muy bien. Y los que ahora están en la casa metiditos en la cama sintonizando la radio, muy bien también. 5 minutos pasaron de las 11 de la noche y estamos acá para compartir otra noche de visitas con un actor. No solamente que yo lo quiero, lo admiro, porque realmente es, queda mal decir que es una bestia, queda feo. Y bueno, no sé, pero es la verdad, es bestial lo que hace. Todo lo que hace, lo hace bien. Hace comedia, lo hace bien. Hace drama, lo hace bien. Teatro, televisión, también ha hecho radio. Yo no puedo creer este hombre, todos los personajes que hace, uno se queda con la boca abierta. Jorge Alberto se llama. Para una novela mexicana, Jorge Alberto. Jorge, ¿no lo sabe nadie? Jorge, bueno, Jorgito Suárez, Jorge Suárez, que es un gran actor y ahora está en Los Mosqueteros. ¿Cómo estás?
Hola, hola, Claudita, ¿cómo estás? Bien, muy feliz, vengo de la función, estoy contento, vino un montón de gente, la gente la pasa bien, se divierte. Pasamos un momento de camaradería con los compañeros, con Nico Cabré, con Nico Scarpino, con Freddy Villarreal, con el equipo que nos acompaña todos los días, porque el teatro, viste, que se hace entre tanta gente.
Es terrible.
Que la verdad que es tan armónico todo, tan amable, que es el mundo en el que yo quiero vivir. Y es el mundo que yo también genero para poder vivir feliz y contento.
Es que además la buena onda es la base de todo, ¿no? Y sobre todo en el trabajo, cuando vos decís, el teatro se hace con mucha gente, la radio también se hace con otra
obviamente.
Gente. Por ejemplo, ahí está la pecera, y de aquel lado lo tenemos a Jorge Falcone, que es como el cantante de tango, casi.
Casi.
¿Viste? Y después lo tenemos también a César Pucheta, que es nuestro productor, que está en esa otra pecera, y por eso decimos, ¿viste? Cuando uno trabaja, no es que no está solo.
No,
tenés
no.
Que estar con otra gente.
Obviamente. Siempre hay que recordarlo igual, porque se tiende mucho a unipersonalizar. Siempre se trata de destacar demasiado a una persona sola, y esa persona tiene el compromiso de tener que comentar que trabaja con el mundo, trabaja con un mundo que lo ayuda a hacer lo que hacemos.
Pero imagínate que venimos acá a la radio, nos sentamos,
vos y yo solos.
Vos y yo, ¿no? Acá, y no sé, ¿cómo no va a haber un operador de sonido?
Obvio.
Si no tenemos micrófono.
Obvio.
Es así.
¿Y cómo no va a haber un productor? ¿Y cómo no va a haber una locutora? ¿Cómo no va a haber esta radio tan hermosa, que está tan linda, que está llena de peceras hermosas?
¿Viste?
Muy bien.
¿Viste qué cálido que está el ambiente?
Muy lindo. Yo que soy friolento, me encanta.
Ay, ahí está todavía con la bufandita puesta, no se sacó el saco. Bueno, Jorge, contame a ver cómo estás viviendo. Le podemos hablar de muchas cosas tuyas, ¿eh? No te vas a salvar.
No,
pero
no,
digo, ¿cómo
no
estás viviendo el tema de Los Mosqueteros? Yo siempre digo que es una obra que tiene tanto humor.
Yo te voy a confesar, mira, para mí fue muy difícil hacer Los Mosqueteros del Rey.
¿Por qué?
Porque primero veníamos con un peso muy importante, porque se hizo hace 30 y pico de años con grandes actores.
Solá.
Me tocaba a mí hacer el papel más serio, que era el de Solá, que después lo reemplazó Marrale. Ya eso es todo un peso, aunque yo ya soy un hombre grande, pienso, bueno, esto es difícil. Y por otro lado, porque así como parece de sencilla la obra, es muy complicado hacer una obra que vos tenés que actuarla mal, que la gente tiene que pensar que vos lo estás haciendo mal, para que salga bien. Uh-huh. Quiero decir, es muy difícil, porque no tiene un recorrido lógico. para el actor. Tiene un recorrido ilógico, justamente roto, completamente roto. Y me costó muchísimo.
Mira.
Mira vos, a mí, que me significan otros roles muy comprometidos. Que
bueno, como
he hecho
es, perdóname, la sesión de Freud.
Por ejemplo, la última sesión de Freud, o Mansi, que también, me provocaba mucho compromiso en escena. No, sí. Por hablar de los últimos trabajos, digo, de esta última década, hay algo como parece como que fuera fácil hacer los mosqueteros, y es muy difícil. Y tengo un equipo de actores al lado, te digo la verdad, extraordinarios.
A mí, por ejemplo, me sorprendió Freddy, porque yo no lo había... Claro, pero porque yo nunca lo había visto hacer... Otra cosa más que las imitaciones, por
claro,
el que soy
claro.
sincera, ¿eh?
Sí,
que además
sí.
las hace muy bien.
Muy bien,
pero
claro.
nunca lo había visto hacer otra cosa. Entonces me sorprendió gratamente.
Ah, sí,
tengo
sí.
que
todo
decirte.
El mundo se lleva una grata sorpresa, porque es verdad que no lo tienen a Freddy en lo que es teatro,
exacto.
digamos. Lo tienen como más como cómico, como imitador. Y bueno... Y acá está, demostrando que es un señor actor.
Uh-huh. Ahora, se tientan en el escenario, ¿no?
A veces sí.
A veces
Hoy,
sí.
por ejemplo, fue terrible. Hoy fue terrible en un momento. Hay momentos que elegimos. Cabré, así tan serio como parece, es terriblemente payaso. Tan gracioso por adentro. Bueno, nosotros la pasamos bárbaro. Y no, tentarse en la comedia es algo... saludable, digamos, ¿no? Quiere decir que está viva, que estamos haciéndolo de una manera sincera. Entonces nos sorprendemos a nosotros mismos.
No, y además la comedia es muy difícil, más allá de lo que vos decís, ¿no? Que este recorrido del actor está como roto, porque es muy difícil hacer lo que hacen. Porque vos decías, tienen que hacer una cosa y que la hacen mal para que salga... Es complicado lo que hacen en el escenario, pero digo, claro, pero la comedia es muy difícil. La gente piensa que hacer reír es fácil.
No, hacer reír es mucho más difícil que el drama. Uh-huh. Hacer reír de verdad, hacer reír genuinamente, con cosas que salen, digamos, del corazón, ¿no?
No, y además inteligente, porque también tenés ese límite que si te pasás...
Nah, es una porquería.
Ya, claro. Ya
pasa
deja
a ser algo frívolo y que no tiene ningún contenido, que no quiere contar nada, uh-huh. que... Me parece a mí que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En el teatro. Yo, por lo menos, que soy un actor formado más de una manera más clásica en un conservatorio nacional, que hoy es la UNA, que tuve un grupo de teatro de autogestión que cuando salimos del conservatorio trabajamos tantos años juntos, que todos los actores que eran del grupo están trabajando y son gente del medio, digamos. Estamos formados para hacer una cosa... sinceramente hacerla con todo nuestro corazón, con, uh-huh. Dejando el alma.
Ahora, vos que transitaste la tele, el teatro, ¿con qué te quedás? ¿Hay algo que te guste más que otra cosa?
Mira, siempre me lo preguntan esto, y yo adoro hacer una miniserie, y me encanta hacer una novela, y hice una película hace poco con Peretti, con Ferro, Divina, con pero el teatro para mí es mi centro, es me constituye a mí como persona. Uh-huh. Hay algo en mí que si no hago teatro me puedo llegar a enfermar, me desespero.
Ah, ¿en serio?
Sí.
¿Y con qué tiene que ver eso? ¿Con la creación del personaje? Porque digo, no es lo mismo hacer un personaje para la tele donde todo es inmediato y tenés todos los días que estar grabando y por ahí, digo, no te da tiempo, por ahí lo vas componiendo... O a lo mejor no terminás de componerlo nunca, no sé. En el teatro es distinto, parece, la composición.
Yo te voy a tratar de explicar lo que es para mí. Es hacer lo que a uno le gusta hasta el fondo. Hacerlo todo el tiempo que uno puede porque le gusta mucho. Y en la vida poder encontrar eso es la mitad de la felicidad.
Uh-huh. ¿A vos te fue fácil encontrar este deseo de esta profesión?
No, me lleva 40 y pico de años el hecho de confirmar todo el tiempo que uh-huh. es lo que a uno le gusta. Pero cuando a uno le gusta jugar a algo, uh-huh. Y bueno, es un problemón porque querés jugar todo el tiempo.
Todo el tiempo. Claro. Y que algunos a veces no te lo entienden, decís.
Y no, la gente cree que actuar es como como algo divertido, como algo que por ahí no se animarían nunca, jamás
pero
haría.
Pero que es divertido.
O para mí es divertido, pero para el que no es actor o actriz, bueno, es una exposición muy grande, uno está muy expuesto arriba del escenario con 400, 500 personas mirándote, a ver si se ríen, si no se ríen, si lloran, si no lloran.
Y a veces, perdóname, estás ahí puesto, a veces hasta para hacer el ridículo, que a lo mejor mucha gente no se anima.
Oh, por supuesto, al borde. El tiempo, al borde del precipicio, tanto en el drama como en la comedia. Si no, no tiene sentido, esto es lo que hablábamos recién, si no, es algo frívolo, es algo sin mucho contenido. Esa es la regla que yo trato de seguir en estos años de trabajo.
Que son, me dijiste, 40
y 4 y pico. Por ahí. Sí, empecé a los 16 y tengo 71.
Y siempre fue
61, perdón.
¿Y siempre 61. Fue claro lo que querías hacer? Digo, siempre.
Y yo me enamoré del teatro en cuarto año de la secundaria porque me propusieron eso, ya tocaba la guitarra, ya cantaba y me enamoré cuando hice la primera vez teatro, me pasó algo que me elevó. Me llevó a un lugar que desconocía, que hasta los 16 años no había vivido esa experiencia, ¿no? Uh-huh. No sabía de qué se trataba. Y de repente es algo
que se apoderó de vos.
Sí, se apoderó, sí.
Antes de los 16, digamos, ¿qué hacía Jorge Suárez? Digo, ¿qué hacía? ¿Jugaba al fútbol? ¿Iba al
fútbol,
cine?
Fútbol, no, nunca fue mi fuerte, ¿no? Pero sí, era, pues soy un amiguero, tengo muchos amigos, tengo una familia hermosa, siempre fui hijo único, o sea que eso te lleva también un trabajo extra porque te vas como despacito dando vuelta, ¿no? Oye, pasás de ser hijo único a ser el único hijo que se ocupa de tus padres, entonces es un camino muy interesante el que fui viviendo. Uh-huh. Nací en un restaurante en la calle Padilla de Acevedo. Me crié ahí hasta los 9 años dentro del restaurante.
Mira.
Ahí aprendí a caminar, aprendí. Cuando llegué a la bacha, yo ya empecé a lavar copas, a lavar vasos.
No. ¿Era de tu papá?
Sí, de mis padres, de los dos. Sí, mi madre era la cocinera y mi padre era el dueño de la estructura, digamos.
O sea que siempre te chupaste los dedos cuando comías, vamos a decir la verdad. Siempre la comida era exquisita.
Sigo claro. Chupándome los dedos con la comida porque los para sabores, los ¿no? Dedos. Los sabores y los olores tienen tanto que ver con nosotros los actores. A mí el olor me pierde. Me envuelve, me embriaga, me gusta, tanto sea de un perfume como sea de una comida. Vos haces algo rico y yo me pierdo.
Mirá vos, y ese restaurante, digo, lo fundaron tus padres o ya venía de antes,
de tus
abuelos.
No, lo fundaron ellos y era un bar fonda de barrio de gente que trabajaba en grandes talleres que ahora desapareció, esa pequeña pyme de grandes talleres en Villa Crespo que cosían ropa a lo loco y había 4 talleres por cuadra, una curtiembre, una fábrica de esto, botoneras, era increíble lo que pasaba, 300 cubiertos por mediodía se daban.
Miércoles.
Era un montón, montón. ¿Y vos? Desde las 11 hasta las 4 de la tarde no paraban de entrar a almorzar y se comía comida casera.
Hacía todo tu mamá.
Mi madre con todos sus ayudantes.
Y bueno, pero digo, la pasta, la salsa, todo.
Todo. ¿Mm? Todas las carnes al horno con papas y batatas y con... ¡Qué rico, Dios mío!
O sea que siempre comiste bien.
¡Qué rico, siempre!
y ¿te gusta cocinar? ¿Aprendiste a hacer algo en esa cocina con tu mamá?
Todo aprendí a hacer. Sí, sé cocinar muy bien. Perdón, no quiero ser humilde, pero cocino rico.
No, pero está
cocino
bien,
rico,
pero está bueno que lo digas.
Y me casé con una mujer que cocina mucho más rico que yo.
¿En serio?
Sí.
Hacen competencia.
La China. Ay, Dios mío. Cómo cocina, qué rico.
Sí, qué bueno. Sí. O sea que vos naciste para comer bien, además de para ser actor.
Y mis hijos cocinan muy bien también. Agustín tiene 31 que está trabajando en el Cyrano, él. Uh-huh. Y Violeta, 22, y están también ahí. La cocina no nos es un secreto. Es algo abierto para la familia.
No, pero igual te tiene que gustar, ¿eh? Porque digo, bueno, claro, pero les
te
gusta.
Te tiene que gustar comer. Entonces, cuando a vos te gusta comer rico, cuando ya no tenés nadie que te lo haga, tenés que empezar a hacértelo. Tenés que empezar a buscarle la vuelta. Y yo veo que son súper creativos.
Mira.
Tengo también un ahijado que es chef, y tengo una prima hermana que es chef.
Ah, bueno, y, o sea que la familia...
Viste, estamos como muy concatenados con la comida.
Ahora, mira, pero qué piola eso. Acá está la tapita del café. Vamos a correr de Café Cabrales, ya que están los nombres.
Y ya que estamos, unimos el teatro con el café, con el restaurante, porque yo vivía atrás, sí. Yo vivía en la parte...
¿De atrás del restaurante?
Yo vivía en la parte de atrás, por lo tanto, aquello era algo que tenía que ver con una teatralidad. Había un de acá del mostrador y un de allá del mostrador.
¿Y vos mirabas todo lo que pasaba en ese lugar?
Imagínate, yo aprendí a caminar agarrándome del mostrador. O sea que para mí ese restaurante era un mundo teatral.
Era tu escenario.
Claro, los clientes eran los espectadores.
¿Y eras travieso?
Bueno, muy educado fui siempre.
¿Como ahora?
Bueno, creo que sí. Sí.
¿Seriecito?
No sé si seriecito, porque soy un pillo, pero la verdad que no era travieso como se traduce esto de hacer travesuras,
sí,
de
claro.
Mal gusto, ¿no?
Ok.
No, eso pero, no, pero nunca inquieto. Me gustó tampoco.
Ah, eras
no.
Inquieto. A eso me refiero, digo, eras un chico inquieto.
Trabajaba en el bar, yo trabajaba, servía las mesas, llevaba los platos, traía...
¿Pero para cuántos años tenías ahí?
No, ya tenía 20, 20 y pico, ya seguía trabajando, ayudando a la familia, sí.
Mira, o sea que mientras estudiabas...
Estudiaba
actuación...
en el conservatorio, recién cuando terminé segundo año dejé de estar en el bar.
Ah, ¿y qué decían tus papás con relación a esto de ser actor? ¿Les gustaba? ¿Les preocupaba? ¿Te acompañaban? ¿Cómo fue?
Mira, yo quería ser médico, yo iba a ser médico, y un día me presenté y le dije, papá, voy a ser actor.
Tiene pinta de médico, me dice acá mi amigo
sí,
Daniel.
Sí. Iba a ser médico, me gustaba la pediatría, pero bueno, cuando descubrí esto que me pasó en cuarto año, en la escuela, en el Manuel Belgrano, nada pudo contra eso.
¿Te acordás qué fue lo que te hicieron hacer? Digo, que fue una obra en el colegio.
El Emperador de la China, de Marco de Nevi.
¿Y ahí?
Sí. Ajá. Un obrón, yo era el protagonista.
Vos dijiste, chao.
¿Pero esto es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esto? Algo parecido, no quiero ser vulgar, pero algo parecido a cuando uno besa a una mujer y siente algo que no sentís besando a cualquiera. Uh-huh. Que hay algo, te sucede algo cuando besás, o sea, a alguien que realmente te mueve todo.
Uh-huh. O sea que vos sentiste, claro, sentiste como un cosquillón en el cuerpo, uno te movilizó.
Sí.
Y a partir de ahí dijiste, voy a estudiar.
No, a partir de ahí tuve que hacer un esfuerzo grande porque yo iba a estudiar medicina. Mi padre me pagó por adelantado todo un año.
Chau, me voy.
Todo un año, porque le hacían un buen descuento pagar todo el año en la escuela Barceló, que es muy importante para entrar a medicina. En ese momento había que hacer un examen de ingreso. Y yo al tercer mes me di cuenta que la química no era para mí, que no iba a poder ver nunca con la química, no me gustaba nada, y la biología sí me gustaba, pero la química no, y es la mitad de la medicina es química.
¿Y cómo fue decirle a tu padre, no voy a ser doctor?
Bueno, estábamos en la basera, te la actúo,
estábamos sí, por
en, la,
favor.
En la basera, que es donde van los vasos, uh-huh. En el restaurante.
Uy, ¿vos no, escondido sí. Medio atrás?
No, yo le dije, papá, quiero hablar con vos, terminó el horario de trabajo fuerte, él se paró y me dijo, decime, Jorgito, decime, ¿qué querés hablar? Digo, no, mira, te quería decir que voy a ser actor.
Este silencio, ok.
Me dijo, pero vos no ibas a ser médico, no estás estudiando para ser médico. Y le dije, sí, pero me di cuenta que no voy a poder. Aparte ya hace unos cuantos meses que yo ya no hacía el curso, porque no me gustaba, no quería.
Pero vos salías de tu casa como que te ibas a
y
ese
sí,
curso,
sí, tenía
obvio.
Que mentir porque mi padre había pagado todo.
Actuabas,
sí,
actuaba
y se fueron a Mar del Plata todo el mes y volvieron y yo no fui porque tenía que estudiar. Tenía que seguir la muerte.
Terrible.
Perdón, papá y mamá, perdón, pero fue lo que me marcó el destino. Uh-huh. Entonces,
actuaste era serio. Igual actuaste bien porque bien. No se dieron cuenta no. Hasta que no se lo confesaste.
Y le dije, voy a ser actor. Me miró fijo y me dijo, bueno, pero hácelo bien. Él quiso decirme, hacelo con responsabilidad, uh-huh. Estudia de verdad, anda al fondo de la situación, ¿no? Porque uno puede a veces confundir el tema de ser actor con algo un poco más frívolo, un poco más... Bueno, yo creo que me marcó para toda la vida esa expresión. Uh-huh.
Perdóname, sí que te marcó porque cuando empezamos a hablar, vos me dijiste, para mí el teatro es ir a fondo.
Ir a fondo, siempre.
O sea que digamos, por eso ahora me acordé que me dijiste eso, digo, te remarcó.
Sí.
Porque si tu papá te dijo eso, es como que te quedó grabado a fuego.
Y ir a fondo en el teatro significa estar al borde del precipicio.
Sí.
Estar al borde de todas esas cosas que decías antes, del ridículo, de la sensación de que uno no va a poder del todo lo que tiene que hacer.
¿Es asumir el riesgo?
El riesgo.
Hasta el límite, digamos.
Sí, hasta el límite. Si no, para mí no tiene mucho gusto. Uh-huh. Lo puedo hacer, lo he hecho muchas veces.
Pero
no es que soy perfecto en ese sentido. Uh-huh. Uno a veces trabaja y tiene que hacer cosas que por ahí no te exigen ese riesgo. Uh-huh. Pero sin embargo, en mí está,
hacerlo,
aunque sea una pavada, uh-huh. Tratar de hacerlo al fondo.
Uh-huh.
Bueno, nada importante, pero bueno, es
pero ¿cómo que no es importante? Es muy importante, sí que es muy importante. Digo, vos lo decís así, parece un... si vos lo aclarás, es porque a vos te debe parecer que suena una pavada, pero no es una pavada.
Sí, no, quiero decir que parece cuando hablo que me quiero distinguir.
No,
la verdad que no. Yo respeto tanto a mis compañeros actores y a todos los que muchos siguen este camino, que los admiro profundamente.
Uh-huh. No, y además, bueno, sos una persona muy querida. Digo, de verdad te digo, por los colegas, por los periodistas, digo, porque sos muy respetuoso vos, y eso te lo ganaste vos. Digo, ¿alguna vez tuviste que hacer, bueno, vos dijiste que a veces hiciste cosas que no te requerían llevarte ese límite, pero alguna vez rechazaste trabajos porque no te parecían que estaban buenos o que el libro no te gustaba o lo hiciste igual por necesidad, que a veces puede pasar, viste, mira, tengo que trabajar, lo hago igual.
Sí, yo rechazo muchos trabajos, sí. Muchas propuestas de trabajo. Uh-huh. La palabra rechazo suena un poco fuerte, simplemente me dan a leer, yo la verdad que no, a esta altura ya leo con mucha facilidad, el teatro me gusta mucho, y me doy cuenta de los hilos donde están y ya veo todo como viene y bueno...
¿Te equivocaste alguna vez?
Sí, por supuesto.
De decir esto no lo hago y después fue un boom.
Al revés también, muchas veces más al revés.
Ah, decir que sí y después...
Decir que no y que justamente me confirmara lo que sucede después con la obra, que no, uh-huh. Que no es una no era una obra.
Bien.
Eso es otro tema, el texto, no hay tantos textos
tan
buenos,
¿no? No,
pero
lo que pasa es que el teatro es un misterio, porque a veces vas a ver una obra que es maravillosa,
sí.
Digo, la puesta, la dirección, la actuación, el libro.
Y por algo no funciona.
No funciona. Y por ahí vas a ver otras cosas que hay miles, que no entraremos en detalle, pero a lo mejor tiene buena puesta, a lo mejor una buena dirección, pero el libro no dice nada.
O hay dos protagonistas importantes donde uno de los dos te querés pegar un tiro.
Bueno, por eso, y funciona como los dioses. Entonces vos decís, ¿cómo es esto? Porque me ha pasado a mí mucho, ¿eh?
Claro,
de
sí,
ir a
sí.
ver y decir, ¿por qué esto funciona? Pero bueno,
claro,
qué
claro,
sé yo,
sí. Bueno, la magia, la magia, sí, sí, sí. Hay algo que es inexplicable. Gracias a Dios.
Gracias a Dios, sí, porque en un punto, gracias a Dios. Cuando te llega un libreto, ya sea de un personaje para la tele o para el teatro, vos lo lees y ya en tu cabeza te imaginás todo.
Digo, siempre que lo lea desde mi personaje.
Ajá.
Si a mí me dicen, toma este libro, vas a ser Alberto.
Ok.
Bueno, entonces yo lo leo desde Alberto.
Ah, no, no en general.
No, no, sí, yo leo toda la obra, sí, pero siempre. La leo ya sabiendo que yo soy Alberto. Okay. Ahora, vos si me das un libro en donde yo no soy nadie, vos me lo das para ver qué opino, es diferente la visión. Uh-huh. Pero sí, uno se imagina todo, sí, uno se imagina todo. Es ficción, es lo que justamente nos atrae, uh-huh. es contar historias, contar cuentos, tratar de salir de la realidad, de irnos por un rato a otro universo, a otro
jugar.
Sí, jugar a otro a otra cosa.
¿Por qué te gustó tanto hacer de malo?
Ay, porque es tan atractivo.
Podés hacer todo lo que te gustaría y no podés a veces, ¿o no?
Es un vicio hacer de malo, porque es tan lindo. Lo hablo mucho con los actores yo. Vos haces un personaje de malo y le queda a la gente en la memoria por 10 buenos que hiciste. Es increíble.
¿Y eso te pasa con la gente
sí,
que te cruza?
Sí, me dice, ay, lo vi en Mujeres Asesinas. Qué malo que es usted, ¿eh? Y yo, no, señora, yo no soy. Era un personaje que estaba haciendo. Bueno, pero ¿cuánto hace que no se hacen Mujeres Asesinas?
Uy, pero no sé, pero más de 15 años.
Un montón, ponele 10, qué sé yo. Sí. Pero ¿cómo es que la gente hoy a la cada vuelta me dice, lo vi en Mujeres Asesinas, a usted, qué terrible, cómo hacía tal cosa con esa chica? Increíble.
¿Y del Elegido que te
el
decían?
El Elegido tenía un poco más
bueno,
de comedia
sí, pero
también.
Sí, bueno.
Muy particular, un sí. lindo personaje, lindo sí. personaje.
¿Y alguna vez te llamaron por el nombre de un personaje? Porque viste que a veces a la gente le queda el nombre de un personaje.
Sí, por periodos, cuando la novela dura, por ejemplo, 9
claro.
meses, durante ese periodo pasás y te dicen el nombre del personaje y es simpático eso. Pero yo no soy un actor popular. A ver si puedo explicarlo. En el mejor de los sentidos. Yo soy un actor que ama lo que hace, que lo hago porque me gusta y que no dejo la vida para que los demás me amen. Yo estoy haciendo lo que quiero, lo que gusto, lo que disfruto, lo que pacté aquel día sin querer con mi padre. Yo amo la profesión. Uh-huh. Yo no estoy queriendo hablar con el público después que terminó la función, porque lo que le di en la función fue lo mejor que tengo. Uh-huh. Yo no tengo que darle más nada al público después de la función. Uh-huh. Hay gente que se pone ahora de moda en hablar después de la función durante 20 minutos y tener a todo el elenco parado y acostumbrar a la gente a pensar que el teatro es eso, y el teatro no es eso, el teatro es otra cosa. Entonces a mí no me molesta que el otro piense que el teatro es eso, pero para mí no lo es.
Uh-huh. O sea, vos...
No sé cómo me fui acá, pero
no, pero sí,
algo
sí.
me dijiste. No,
no,
sé.
No sí, sí, pero digo, vos te parás en el escenario, vas a fondo como vos decís, se apaga la luz,
disfruto,
y se
sufro,
terminó, digamos, claro.
Disfruto, sufro, transpiro, canto, me muevo, lo que fuere. Luego terminó la función,
eso.
Ya dejé todo lo que pude, dejé sinceramente lo que pude. Uh-huh. Lo demás es puro verso.
Uh-huh. Llegás a tu casa, ya te sacaste el actor, digamos.
¿No? Bah, mi familia no dice eso, mi familia dice, deja de actuar.
¿Pero qué haces para que te digan eso? No me bromes.
No, es que tenés los tonos, quiero decirte, para decir gracias, decís, no, está bien, gracias. Es un montón, me dice, papá, es un montón.
Sí.
¿Por qué hace tantos gestos, papi?
Y bueno.
Bueno, qué sé yo, no sé, no me doy cuenta.
Claro, o sea que para ellos vos seguís actuando ahí en la casa.
Sí.
¿Y tus padres te llegaron a ver famoso o no?
Sí.
Tu viejo pudo...
Más mi padre que mi madre.
Ajá.
Sí.
Pero
para mi madre yo era famoso, era el mejor y era el más lindo.
Está
y
muy
era,
bien.
Y, claro, importa. Ella se fue bastante joven, pero me vio,
pero te vio
siendo actor, sí.
Pero está bueno, digo, lo de tu padre, ¿no? Porque, digamos, ese pacto que hiciste sin querer, él pudo verte. ¿Y qué te dijo cuando te vio? Digo, ¿te reconoció el esfuerzo? ¿Te reconoció ese ir a fondo? ¿Qué te dijo?
Mira, yo tengo un recuerdo muy hermoso de mi padre porque me acompañó mucho, me acompañó en la carrera, me acompañó, quiere decir, estuvo conmigo, estuvo presente, iba a las funciones,
¡qué piola!
Me acompañaba, porque enviudó cuando tenía 73 y se fue cuando tenía 84. En esos 10 años él me acompañó muchísimo, no solamente fue un gran abuelo, disfrutó mucho de los chicos, sino que me acompañó mucho, iba a la función, para mí era un gusto que viniera, todo bien, me encantaba.
Uh-huh. ¿Y siempre sentado en la butaca o alguna vez también estando atrás?
No, nunca atrás.
Digo,
atrás,
viste por ahí nunca. En bambalinas.
No, nunca. No, sí, siempre muy discreto en un costadito, él nunca era nadie, ¿no? No era mi papá, no quería figurar, no quería nada de eso, no. Era un hombre muy, muy amoroso, muy amable.
¿Y te dijo, nene, fuiste a fondo?
No, mira, tengo un recuerdo hermoso. Cuando yo gané el premio de Trinidad Guevara, me lo entregó Alfredo Alcón.
Oh.
Y yo era un joven todavía, tenía 37 años. Y él estaba ahí, estaba... Yo recuerdo su cara. Esto es lo que me pasa. Viste, a veces el recuerdo de una expresión es más que mil palabras.
Que mil palabras, sí.
Yo recuerdo su alegría interna, su satisfacción, su orgullo. Lo que sentimos los papás por los hijos. Hay algo que ya no se puede expresar con una sonrisa ni con lágrimas. Hay algo más profundo.
Uh-huh. ¿Y qué te pasa a vos con los premios? Digo, ¿le das un...? Claro, porque tenés muchísimos premios, ya que
muchísimos.
Recién nombraste. No, claro, porque tenés el ACE, Trinidad Guevara, el Florencio Sánchez. Tenés millones de premios.
Ocho ACEs tengo.
Por eso, a eso voy, digo... ¿En dónde los pones a los premios? Porque muchos actores, claro, pero no de dónde pones la estatuilla, ¿eh? ¿En qué lugar tuyo, ¿no? Del corazón o del... ubicás a los premios? Porque muchos actores dicen, el premio no tiene mucha importancia, y a otros le dan mucha importancia. ¿Vos qué?
Yo los pongo en el lugar de un enorme agradecimiento. Porque el premio es una palmada. Es una palmada en la espalda para decir, bueno, muy bien, adelante, seguí. Te hiciste notar en este trabajo, te felicito, la verdad que estuviste muy bien. Y los actores necesitamos que nos digan. Yo creo que todos necesitamos que nos digan cuando hacemos algo bien, hacemos bien. Bueno, los actores tenemos la suerte de que hay premios y que entonces por ahí te aplauden cuando lo recibís. Son esas cosas, viste, que a veces te confunden un poco, pero cuando estás, como vos decís, solo en tu casa, tranquilo, decís, bueno, gracias. La verdad que gracias, porque hay tantos actores, tanto talento acá en Buenos Aires, tanto talento en la Argentina. Estamos llenos de gente formada seriamente para trabajar en el baile, en el canto, en la actuación. Yo descubro todas las semanas, voy al teatro el martes, el lunes.
¿Te gusta
veo,
vos? ¿A vos
me
te gusta
encanta,
ir a ver a tus
me
colegas?
Encanta,
bueno,
me
eso.
Encanta. Paula Ransenberg acaba de estrenar una obra que se llama Pelo Muerta en el Galpón de Guevara, que la vi el martes pasado, no, el anterior. Héctor Díaz estrenó una que se llama Hora Después en el Teatro Picadero, los martes, los dos, a las 8 de la noche. Disfruté como loco, disfruté, pero de gente tan talentosa, que me dio gusto y me sentí un poquitito viejo, te voy a ser sincero.
¿Por qué?
Porque vi gente muy capaz, muy, muy... Ese es un lugar que uno ocupaba hasta hace no mucho tiempo.
Pero No, vos seguís ocupando.
No, no, digo, entendeme, no. Pero ese, es esa pasión desenfrenada por hacer algo con amor, ¿viste? Uh-huh. Uno ya cuando entra en el circuito del teatro, no comercial en el sentido de la plata, sino en el sistema comercial, sí, del sistema. Teatro, hay algo que hay que tener mucho cuidado para que no se pierda, justamente, ¿no? Ese profesionalismo que te lleva a algo que deja de ser vivo, deja de ser fuego, deja de ser esa esperanza, hay algo por delante que conquistar. Uh-huh. Eso, porque... no se tiene que perder, uh-huh, no, nunca.
Sí, como que entras en un circuito que no te das cuenta lo que haces y haces y haces y haces. Digo, tal vez sin disfrutar tanto.
Claro.
¿No? Como cuando vos decís que eras más joven. Pero bueno, vos lo seguís disfrutando igual.
Exacto. Y vamos corriendo riesgos, porque, por ejemplo, en Calle Corrientes no hay clásicos. Uh-huh. Entonces...
sí, en el San Martín.
No, bueno, en el San Martín, por supuesto.
Pero no en los otros teatros.
En los teatros comerciales no hay clásicos. Esto, cuando yo era adolescente, no existía. Había... 5 o 6 espectáculos comerciales y 4 espectáculos comerciales, pero clásicos, obras de teatro. Uh-huh. Estaba ahí hablando de... se hacía, ¿qué te puedo decir? La muerte de un viajante, lo recuerdo perfectamente. Ahora... esto se acabó, es como está solamente reservado para los teatros oficiales. Uh-huh. Y eso me parece que tenemos que reverlo, tenemos que tratar de imponer el gusto por ir a ver una muy buena obra de teatro que escribió un señor que escribe como los dioses y que si la actuamos bien es un gusto enorme.
¿Y por qué crees que eso no pasa? ¿Con qué te parece a vos que tiene que ver? ¿Con que la gente no está acostumbrado a ver clásicos? ¿Con que no se le incentiva para eso, los productores no quieren?
La gente no tendría ni que saber que es un clásico, es una obra de teatro, uh-huh, es un drama.
No, pero si vos pones Romeo y Julieta, la gente sabe que es un clásico. A lo mejor Romeo y Julieta va, porque es...
según quien la haga, claro, sí. Pero que te quiero decir es que la buena obra de teatro, escrita por Arthur Miller, por ahí no llama tanto la atención como... bueno, como las comedias un poco más comerciales, entre comillas,
sí,
¿no?
Sí, que hay muchas. Sí, hay muchas.
En realidad hay pocas de las otras.
Claro,
sí,
tal cual.
Sí.
Ahora, cuando vos decís de...
¿Pero esto es un parecer mío nada más o vos creés lo mismo?
No, pero es...
¿Algo parecido?
No, es que es cierto porque, por ejemplo...
¿No hay un clásico para ir a ver?
Además yo creo también que tiene que ver con que o es un pensamiento de los productores... o estudian y saben que es así, pero como si la gente tiene ganas de reírse. Entonces, bueno, ya está.
Sí, claro,
hagamos
claro.
Esto, pumba.
Sí,
porque
sí.
La gente tiene muchas preocupaciones. Que también es verdad que la gente tiene muchas preocupaciones.
Bueno, pero hoy mismo Machín está haciendo la última sesión de Freud y en el Teatro Picadero y funciona maravillosamente bien. Quiere decir que hay un público para eso.
Claro,
hay un público. Yo hice un año y medio Freud en el multiteatro.
Yo te vi.
De miércoles a domingo, sábados, 2 funciones y se llenaba el teatro.
Pero perdóname, y no es la primera vez que la haces, porque yo te vi en esta oportunidad y te vi cuántos años atrás, no me acuerdo cuántos, pero que ya la habías hecho.
No, vos
no?
Te equivocás. No.
No,
yo la hice un año y medio de corrido.
¿Ahora?
No, en el año 2012.
Bueno, ahí yo te vi.
Ahora la está haciendo Machín. Como Freud.
Ah, perdóname.
Claro.
Ahí me confundí yo. Yo te vi antes.
Él ahora, antes hacía el otro rol. Y ahora hace
sí.
Freud.
Tiene
y,
razón
y eso
usted,
significa
señor.
Que la gente acepta y gusta de ver también un teatro que tenga que ver con un conflicto, con drama, con algo que sucede en el escenario.
Uh-huh. Viste que se me cruzó el cable.
Sí.
No, pues yo me acordaba que te vi con él, pero ahora cuando fui, vos no estabas. O sea, ahí se me confundió el tema.
Y Mansi la hice con Julia Calvo, Luis Machín.
No, con Julia Calvo. Me acuerdo perfecto, porque era maravillosa.
Qué lindo.
El teatro era en
Primero fue en La Comedia, ¿te acordás?
¿Dónde?
En Montevideo, en la calle Montevideo, ¿no?
Rodríguez Peña.
Y Santa Fe, por Rodríguez Peña.
Ah, Marcelo T.
Que ahora es un gimnasio inmenso, que se, bueno, no es más teatro.
Porque era un teatro divino ese.
Una locura. Después la hicimos con Yankelevich, produciéndola en el Tabariz.
Claro, ahí yo no la vi.
Hermosa puesta. Muy linda.
Ahora, vos antes decías la admiración de un padre por el hijo, cuando te referías a tu padre. ¿Y qué te pasa vos con tu hijo? Digo, ¿cómo es ser vos actor, verlo a tu hijo? ¿Cómo es eso?
No, bueno, él está empezando, ¿no? El problema con los hijos no es en la profesión. El problema con los hijos es que cuando vos sos mimoso, cuando vos sos un papá mimoso, una mamá mimosa, como somos nosotros dos, ya no podés diferenciar mucho. Ya es algo, es como un amor flotando todo el tiempo, una aceptación por el hijo, por la hija. No porque no puedas ver que no tenga valores, ¿eh? Uno puede ver los errores de los hijos, sí, saber para lo que da y para lo que no da, pero hay algo que supera eso, que es el amor por tratar de que el otro esté bien, que esté cómodo, que esté tranquilo, que se sienta aceptado, uh-huh, que aprenda a que la vida es un transcurrir de momentos que nos dejan cosas importantes que aprender. Lo interesante es el camino, es lo que uno va.
Pero no te sale así naturalmente, como de querer cuidarlo, corregirlo, porque vos ya lo transitaste este camino, digo, y lo seguirás transitando por muchos años, pero está empezando.
Obvio.
Supongo que como padre, vos no querrías que él cometa algunos errores que vos hiciste.
Sí.
Pero ¿cómo haces con eso? ¿Lo encaminás? ¿Lo dejás que se estrelle un poquito contra la pared?
Viste que vos me decías antes de los premios, ¿no? Mi casa está, imagínate, mi señora que quiere ponerlos todos en una vitrina, yo le digo, ni loca, pero ni se te ocurra, porque yo me muero de vergüenza. Pero están todos desparramados, no terminas nunca de verlos del todo.
O sea, que entra a tu casa a poner y tengo que estar buscando los ocho haces.
Pero todos juntos no. Entonces, eso también lo maman los chicos, ¿no? Los hijos. Entonces hay que tener cuidado porque tienen una vara un poquito alta. Hay que ser un poco más, tratar de ser un poquito más amable, más cuidadoso, ¿no? Uh-huh. Porque ya tienen una formación de exigencia,
claro.
Se dan cuenta al verte cómo vos trabajás. Uh-huh. Entonces hay algo ahí de exigencia, bueno, ya que está como en el sello.
Claro.
Y entonces te corres el riesgo de que por tener temor a no poder igualar a veces...
¿Se frustre, decís vos?
No se frustre, pero esté como al principio, por lo menos, con un peso grande que tener que sacarse de encima.
Uh-huh. Sí. ¿Y eso vos lo ves que a tu hijo le pasa?
Y yo lo ayudo a que se lo saque.
¿Y cómo haces, ponele?
Desmerezco todos sus comentarios.
Ah, ¿en serio?
Sí.
¿Qué te dice? Por ejemplo, papá, sos un genio.
Él me lo dice, pero no todo el tiempo. No. Lo que quiere decir es que hubo épocas en su formación donde él aprendió cosas en el conservatorio también, egresado del conservatorio, que parecía como que yo era como del siglo pasado, como que yo era un viejo choto que no servía para nada y que vos... No, lo que pasa es que vos no entendés. ¿Viste? Cuando son chicos y te dicen esas cosas. Y yo decía, ¿cómo que yo no entiendo? Pensaba, me está tratando mal. Y yo, gracias a la China, lo pude superar porque me explicó que él necesitaba diferenciarse, justamente. Él necesitaba diferenciarse de ese monstruo que lo crió, que lo llevaba al teatro todo el tiempo conmigo. Él estaba en el escenario conmigo.
No, pero además de eso, Jorge, digo, tener a un padre exitoso, de verdad lo digo, exitoso, olvídate los premios, que vos decís no sé qué, olvídate los premios, exitoso, que lo ves en la tele, que le hacen notas, o que la gente le pide fotos, y además prestigioso, porque sos un actor prestigioso. Digo, es muy fuerte ese espejo, claro, queriendo hacer lo mismo.
Claro, claro, sí, claro.
A
claro.
Eso voy, de que no se frustre y que le ponga pila para
por eso, yo trabajo en eso, en que se olvide, en que no importa, y yo trato de actuar un poco más mal cada vez, así.
Mentira, no te va a salir nunca actuar mal, porque por naturaleza o naturalmente te sale hacerlo bien.
Pero bueno, no, lo digo en chiste, no, pero ahora empezamos a disfrutar más, a estar juntos, a poder hablar de lo mismo, ya no hay tanta diferencia. Uh-huh. Se da cuenta que el teatro moderno, entre comillas, sí, y el teatro más clásico, entre comillas, o los aprendizajes de esos colores, siguen siendo los mismos.
¿Te critica o lo criticas? Digo, él te va a ver.
No, yo no lo critico, excepto que no lo escuche.
Ah, ok.
Ah, no te escuché bien. Adicción, claro, lo quiero claro.
Ok.
Eso, vos sabés que soy profesor de técnica vocal.
Sí, por supuesto, sí lo sé.
No, entonces...
La adicción...
La adicción es en el teatro. No en la vida, ni en la radio, ni quiero decir, para ella sí, pero quiero decir, para un invitado, ¿qué le vas a pedir? No, cada uno habla como habla. Uh-huh. Pero... hay algo en la dicción en el teatro que tiene que ver con la llegada.
Con la proyección, claro.
Con la llegada de lo que vos querés dar. Entonces, eso me lo aprendió maravillosamente. Bárbaro. Bien.
Pero ¿y él si te va a ver y algo que no le gusta, te lo dice?
Todo.
¿O no se anima?
Todo.
¿Te lo dice?
Todo, todo.
Ah, está todo. Bueno eso.
Todo.
O sea que tenés que trabajar eso, de hacerle creer a tu hijo que no sos tan buen actor.
No,
es horrible eso.
No. Él sabe que no, ya estamos iguales ahora.
¿Ya está? ¿Y tu hijo está empezando? ¿Me dijiste que está en...? ¿Ahora?
El Cyrano. El Cyrano de Bergerac.
Pero no es lo primero que
en
hace.
En San Martín. No.
Antes eso, vos decís, está empezando. No, hizo.
Él viene haciendo teatro independiente, como todos los jóvenes que vienen haciendo teatro independiente. Y aparte ahora tienen como muchas ventanas abiertas los jóvenes. Yo antes estudiaba actuación y me dedicaba a la actuación y se acabó el partido. A lo sumo, terminaba dirigiendo. Uh-huh. Pero... ahora el mundo de lo audiovisual ganó un lugar muy importante en la juventud. Uh-huh. Entonces es el teatro mezclado con la imagen,
claro.
mezclado con el concepto de ahora que hay una inteligencia artificial, hay algo que cambió para todos nosotros.
¿Y eso te gusta?
Me encanta, sí, me encanta. Me encanta que no se conformen, que todo avance, que todo evolucione, que... Me encanta,
¿Y
sí,
vos
sí.
con la música nunca más? Vos que decías
sí,
que no sé la guitarra.
Sí, yo canto todo el tiempo.
¿Sí?
Sí, canto todo el tiempo para mí. No, la guitarra no, ya no es
ya
más
no,
mía.
Ya no es más mía.
La guitarra me hizo descubrir que me gustaba cantar.
Ah, mira.
Y cantar me
pero
hizo...
¿Estudiaste o tocabas de oído?
Toqué muchísimo, no, toqué años y toqué clásicos. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y por qué lo dejaste?
La guitarra, sí. No sé. Son esas cosas que...
¿Descubriste que te gustaba cantar?
Que me gustaba cantar. La guitarra me gustaba en todo caso para acompañarme a cantar y así fue durante años. Uh-huh. Y después dejé también la guitarra y me dediqué solo al teatro porque me di cuenta que lo que me gustaba era... expresarme, y el teatro era más intenso para expresarme para mí, era más contundente. Uh-huh. Y ahora pienso que me gusta la canción teatralizada, ¿no?
Ah,
como
que
lo
está
de
Manzi, bueno.
Que es como claro. Bueno, como
sí.
Claro, como hacer escuchar de nuevo la letra por primera vez. Uh-huh. La gente canta ya las canciones y se olvida de la letra porque ya la tiene tan incorporada en el ADN. Pero cuando vos cantás una canción de nuevo y la podés escuchar por primera vez...
Eso me lo dijo, ¿sabés quién? Una vez, la Tana Rinaldi.
Bueno.
Que ella cantaba un tango, aunque lo cantara 800 veces, era como cantarlo siempre por primera vez, ¿no?
Y sí.
Y esa cosa que vos decís, bueno, pero ella también es actriz.
Ella es actriz. Ella,
claro, por eso. Digo, era como imaginar... ¿no? Y a través de la voz contar lo que ella imaginaba de esa letra que ya la había cantado 200,
sí.
Dice, porque si no me mataría, dice, bueno, cantar 80 veces el mismo tema si no le pongo toda esa imaginación para cantarla.
Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Bueno, yo la amo a ella porque aparte es una también. Maestra en el sentido de poder actuar lo que uno canta, ¿no?
Sí, es una genia.
A mí no me interesa mucho la comedia musical.
Justo te iba a preguntar, pero si esto otro, por ejemplo, como lo que hiciste en Mansi.
Ah,
eso
sí.
¿Y por qué no la comedia musical? No, porque es mucho cantar.
No, es que no me interesa. Sí. Yo si la tengo que hacer, la hago. Pues. Ahora mismo canto en esta obra.
Por supuesto.
Pero no es lo que a mí más me moviliza. No me moviliza tanto como el teatro.
Mira.
El teatro no musical, digamos, uh-huh. ¿no?
Me tenés que esperar un segundito, porque yo tengo que mandar unos saluditos.
Encantado de la vida.
Porque yo después quiero que me digas la gira, por dónde se van con los mosqueteros y todo eso.
Dale.
Pero yo, antes que nada, tengo que mandar un saludo muy, pero muy especial a todos mis amigos de Gravaña, ¿no? @ Calzados Gravaña, que están preparando su nueva colección Primavera-Verano. Ellos van al revés, ¿viste que los que diseñan zapatos, igual que la ropa, van al revés. O sea, cuando vos estás en el invierno, se están pensando en lo de verano.
Claro, lógico. Y la ropa también, claro.
Por supuesto. Así que yo les mando un beso enorme a todos mis amigos de Gravaña, que si entras en el Instagram vas a ver todo lo que se viene ahora próximamente, @ Calzados Gravaña. Así que un beso a ellos. Y también pasa lo mismo con este muchacho que está, este amigo mío.
Sí, sí,
que
el señor
es de porteño, pero se fue a vivir a Colón, Entre Ríos, porque dice que es más tranquilo.
Y sí, más tranquilo es,
más
claro.
tranquilo. Y bueno, y tiene una marca de gafas, que vos te vas a llevar uno.
Ay, qué lindo.
Se llama Dogus.
Me encanta. Así ¿Dogus? Que,
bueno, Dogus.
Ah, mirá vos.
¿Vos viste? Y también, si vos te metés en el Instagram, ya vas a ver todo lo que se viene, porque hace de receta, de sol, digo, para sol, también para niños.
O sea, lo voy a seguir. ¿Cómo es el Instagram?
Decilo.
@
Ah, no tenés micro. Decilo ahí. Decilo, Dani. Decilo.
@dogus_gafas.
Ah, @dogus_gafas. Ok.
Te vas a llevar una.
Sí, sí. No, y lo voy a seguir.
Pero por supuesto, seguilo.
Porque después lo mangueo cuando venga el verano y así.
Pero claro, yo tengo de todos colores. Tengo rojo, naranja, verde.
Me imagino. Aparte todo. Con tu color de pelo queda todo lindo.
Todo queda precioso. Y después, nada, tengo que mandar... También vas a ir al Club del Progreso. Arriba.
Ah, sí, sí, como no, encantado de la vida. Sí, sí, sí.
De mi amigo Sergio D'Agostino, que de paso, perdón, este bajón, pero tengo que mandarle un beso porque en menos de 30 días perdió a su papá y hoy a su mamá.
Ay,
así que un beso enorme a Sergio D'Agostino.
Beso grande.
Un beso enorme, enorme. Me estoy olvidando de algo más, yo no. Martín Cabrales ya lo nombré. Ah, y la gente, ¿vos tenés auto?
Sí, claro.
¿Lo querés polarizar?
Me encantaría.
Ah, bueno, pero en serio.
Sí, sí, sí.
Te mando a uno.
Dale.
¿Te mando un lugar?
Sí, por
Avenida
favor.
Avenida del Libertador 6514.
Preguntás 6514.
Ahí preguntas por Ariana y salís vos también polarizado.
Ah, pero me
todo
encantó.
Todo así, repipicu, chuchu.
Me encantó.
Todo así, todo así.
Genial.
Escuchemos una cosita, mi corazoncito. Yo quiero que me digas cuándo arranca la gira y por dónde van a estar con Dale. Esos compañeros maravillosos que tenés en Los Mosqueteros.
Pero antes me voy a tomar un minuto exactamente para agradecerte mucho
que
me hayas invitado, para decirle a la gente que sos una mujer que nos acompaña desde siempre.
Me da vergüenza, me da con los premios.
No, escucha vos, déjame hablar.
Bueno,
que es una mujer que nos acompañó siempre en el teatro, en las notas, acompañando a la gente no tan conocida, a los que estamos luchando, a los que tratamos de llegar a algún lado. Realmente gracias, Claudia. Sos una mina que nos ha ayudado a todos, todo el tiempo.
No,
y eso es muy hermoso.
Muchas gracias. No, muchas gracias por tus palabras, pero a mí me gusta. Y además me gusta ir a verlos, y me gusta ir al teatro, y me gusta ir a verlos antes de tenerlos.
Qué bueno,
en la
qué bueno, qué
me
bueno.
Me gusta mucho, la verdad que lo disfruto, o sea... es un trabajo, pero no es un trabajo. No sé cómo explicarlo, ¿entendés?
Claro,
o sea...
Claro.
Me da placer hacerlo,
lo
disfruto, no es que digo, uy, qué plomazo, tengo... No, al revés, me encanta,
qué
me
bueno,
encanta
qué
hablar
bueno,
con
me
ustedes.
Alegro, me alegro.
Es que son tan talentosos que, sé yo, uno se quedaría días, horas, meses, años charlando con todo lo que ustedes saben y aportan también, ¿eh? Porque mirá que hay que llevar gente al teatro, ¿eh? Digo, eso también,
claro.
Eso también es algo que lo logran ustedes, ¿no? ¿Por qué la gente los elige? Y bueno... Bueno, pero por eso te digo,
vivir del teatro.
Vivir,
vivir
claro.
del teatro. Eso es como el gran premio. el gran premio de cualquier profesión, poder vivir de lo que a vos
de
te
lo
gusta,
que a uno le gusta,
¿no? De lo que uno eligió.
Sí. Porque viste cuando uno dice quiero ser actor y pero no tenés un plan B y no sé qué
y a
yo?
Mi padre después le decían veo. Todo el tiempo, pero él aparte de qué va a trabajar, aparte cómo aparte, va a vivir él,
claro.
Pero él de qué va a vivir, pero claro. Él estudia otra cosa.
Claro. Claro.
Y mi papá le decía no él estudia en el Conservatorio Nacional. Sí, pero ¿de qué va a vivir, don
de
Jorge?
Claro. Ahora, mire, a todos los que preguntaban, vive del teatro.
Claro.
¿Cuándo arranca la gira, Mosquetero?
Arrancamos el 11 de septiembre, vamos a hacer primero Montevideo, después todo el interior de Uruguay.
Wow.
Vamos a hacer Paraguay, Perú, Chile, y después nos vamos a hacer las grandes capitales de la ciudad y después venimos al Gran Buenos Aires y terminamos allá por fines de noviembre.
Bien.
Con algunas localidades del Gran Buenos Aires y nos vamos a Mar del Plata.
Bien.
Que estrenamos el 27 de diciembre en el Teatro Roxy de Mar del Plata,
al divino teatro.
Y después hacemos lunes y martes también gira por la costa.
Ah, o sea, este hombre no va a parar nunca. Mira, porque ya está por terminar el programa.
Ah, mirá, los dogus, los dogus.
Las gafas, mirá.
Uy, qué lindo. Me voy a hacer las lentes nuevas.
Mirá, Cabrales.
Qué hermoso, Cabrales.
Dale, cafecito. Y esto, por si alguna vez se corta la luz en tu casa, no me digas que no es práctico.
Ah, no sabes lo bien que me viene.
De mis amigos de Usof, que yo te muestro porque no tengo...
¿Cómo se llama la empresa?
Usof.
Ah, Usof.
Como no tengo bolsita, te muestro así.
Bueno, muchísimas gracias.
No, por favor.
Qué lindo, gracias a todos. A Cabrales,
a todos,
a Dogus
y a todos. Acá me sacan del aire. Yo te amo y te agradezco. Gracias al operador Jorge Falcone y a César Pucheta. Gracias, Jorgito.
A
te
vos,
quiero.
A vos.
Gracias. Aguanten los mosqueteros, ¿eh?
Vamos.
Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la noche en otra noche de visitas.
Transmite Nacional, tu radio.